Susana Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro programa de Hilando Fino, de un proyecto de 40 decibeles. Me encuentro con Paola Lazo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Susana? Un gusto saludarte de nuevo. Qué Muy gusto bien. Estar aquí.
Y ahorita nos acompaña Erika Barajas. Un poco la idea de este programa es hablar sobre, pues, el tema de ciudad, el tema de cómo construimos las ciudades, pues, realmente impacta a las personas que los habitamos. Y Erika, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Erika Barajas es psicóloga y feminista por el ITESO. Se ha formado en psicología social en instituciones penitenciarias, hospitales y albergues de migrantes. Durante los 4 años se ha dedicado a la gestión del espacio público, es decir, como un poco lo que les decía, ¿no? Reconocer cómo los espacios públicos físicos pueden construir o dinamitar ciertas dinámicas sociales. Y actualmente colabora en la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio de Zapopan, en los centros comunitarios de Las Colmenas, que también estaría padre que ahí nos contaras un poco el trabajo que están haciendo ahí. Y pues el objetivo de este programa es hablar sobre cómo está construida la ciudad y cómo eso nos impacta como personas. Yo platicaba con un arquitecto que ha trabajado mucho el tema de, pues, cómo las ciudades pueden ser un poco más sociales, incluyentes, y lo que nos decía es, pues, las ciudades nos transforman como personas, ¿no? Desde la manera en cómo utilizas el transporte público, a dónde vas los fines de semana a pasar tiempo con tu familia, es decir, todas esas cosas, pues realmente a nosotros nos transforman como personas. Y un poco esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué los espacios importan en la ciudad?
Ok, muy buena pregunta. Bueno, lo que propone un poco el urbanismo con perspectiva de género o el urbanismo con una visión feminista es que las ciudades no están creadas de forma neutral, por así decirlo. En definitiva, no están hechas de forma neutral, ¿no? Responden a las necesidades como muy concretas de ciertas necesidades, ¿no? Sobre todo de necesidades económicas. Eso deja de lado y segrega espacios en donde la vida cotidiana se vuelve muy complicada. Esa vida cotidiana generalmente la sostienen las mujeres, ¿no? Entonces, en medida en que la ciudad va respondiendo a intereses económicos, va respondiendo a que nos movemos más rápido en cierto tipo de movilidad, para responder a ciertos horarios que tenemos, vamos dejando de lado que la vida cotidiana tiene otro ritmo, tiene otras necesidades y va siendo insegura la ciudad, sobre todo para nosotras.
Sí.
Claro. Y esto que plantea Erika me parece muy interesante porque también tiene una visión de quiénes son quienes diseñan, quienes planifican, quienes piensan, ¿no? Y quienes imaginan la ciudad, y por lo general, pues son hombres, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? Y son hombres, en general, poderosos, o son hombres con un poder adquisitivo.
Que utilizan coche de entrada.
Por supuesto, que utilizan coche de entrada, pero que tienen un poder adquisitivo, ¿no? Específico. Y entonces, en muchas ocasiones, para estas personas es muy difícil, o no logran mirar la realidad más amplia, ¿no? Y no logran mirar las situaciones específicas, por ejemplo, de las mujeres que tienen que transportarse a llevar a los hijos y a las hijas a la escuela y luego de ahí al trabajo y luego de ahí de regreso para ver qué compran para hacer la comida y luego otra vez a la casa, ¿no? Entonces, que tienen que asumir un montón de roles, ¿no? Para también vivir la ciudad, ¿no? Las y los jóvenes también que tienen que transportarse. Entonces, me parece que esta no consideración de las poblaciones en su cotidianidad, como bien lo dice Erika, impacta la manera en que nos afecta para vivir a gusto, para vivir con una vida digna, una vida de calidad, una vida que podamos aprovechar mejor los tiempos y que vivamos con menos acelere y menos tensión, ¿no? Entonces, de entrada pareciera que no hay consideración de muchos elementos importantes que fuera de los económicos, ¿no? A la hora de planificar y diseñar las ciudades.
Claro, porque aparte creo que es un problema en general de la política en este país, ¿no? ¿Quiénes son las que la construyen, ¿no? Porque al final las decisiones sobre el desarrollo urbano, pues, son decisiones políticas, ¿no? Porque hay reglamentos que se aprueban, hay presupuestos que se aprueban, ¿no? ¿Y qué pasaría si personas que saben lo que significa ser una mujer, que tiene que cuidar de su casa, saben lo que significa, pues, andar con la carriola, saben lo que significa traer hijos en el transporte público, que luego es un tema, ¿no? Estuvieran en los espacios donde se toman esas decisiones. Y un poco para quienes nos escuchan, ¿a qué nos referimos cuando decimos que la ciudad está construida por intereses económicos, ¿no? Tú que pues eres experta en esos temas, creo que hay como esta idea de que eso realmente está sucediendo, pero ya digamos en lo tangible qué significa, ¿no? O sea, cómo esas decisiones son atravesadas por los intereses económicos y que después eso pues afecta la manera en cómo se construye la ciudad, ¿no?
Exacto. Bueno, yo creo que de alguna forma como que nos puede ser más clara, sobre todo a quienes vivamos en la zona metropolitana de Guadalajara, y voy aterrizando el tema a lo que yo hago, es trabajar en las periferias de Zapopan, ¿no? Las ciudades que configuran la zona metropolitana han ido creciendo, sobre todo Zapopan, que es donde están los intereses económicos e inmobiliarios más fuertes, hacia las periferias, alejando a la gente que tiene menos poder adquisitivo en zonas donde a lo mejor de inicio ni siquiera tuvieron que haberse urbanizado, ¿no? En zonas de áreas naturales protegidas como el Cerro del Cuatro,
el bosque.
Exactamente, ¿no? Son en esos lugares donde vemos reflejado muy claramente que a poder adquisitivo es acceso que tienes a la ciudad, ¿no? A lo mejor nos es difícil entenderlo cuando el espacio público lo tenemos tan garantizado, cuando salimos a la calle y la infraestructura de cierta forma nos provee una plataforma, cuando se nos niega ese acceso a la ciudad y cuando se nos excluye a estas zonas, es cuando definitivamente empieza a cobrar más riesgo nuestra vida, ¿no? Y las zonas tienen muchas más carencias de servicios y demás.
Pues no se acuerdan del caso de la mujer en Tlajomulco, ¿no? Hubo un boom, ¿no? De las casas de interés social porque, pues, vendían las casas a quien podía pagar por ellas, pero luego eran casas sin servicios públicos. Y una mujer que optó por quitarse la vida, no sé si se acuerdan, hace como 2-3 años, y que eso detonó un montón de conversaciones sobre qué estamos haciendo con nuestra ciudad para que una mujer le vendamos una casa, pero a 2 horas de su trabajo, de los centros de salud, y un montón de cosas, y que decide quitarse la vida. Yo creo que esas son cosas que, pues ya ahí es donde vas viendo tangiblemente a qué nos referimos justo con esto que mencionas, Erika.
Justo lo que propone, lo que pone el centro del urbanismo, como desde esta visión, tiene que ver con que los espacios físicos ayudan a configurar realidades, ¿no? Y es algo que muchas veces a quien es formado dentro del urbanismo no está en el centro de la discusión, ¿no? ¿Cómo diseñamos un espacio, qué elementos tiene, van a ayudar a reforzar ciertos valores o no?
Claro, y cómo estos diseños y estas maneras de configurar la ciudad permiten o no la convivencia, permiten o no la relación cotidiana entre vecinos, entre vecinas, ¿no? Permiten el construir comunidad o no, ¿no? Y el ir formando ciertos espacios en donde podamos vivir con mucho mayor plenitud y con mucho mayor seguridad, ¿no? Me parece también que un elemento que tiene que ver con la violencia en general que vivimos como país, pero la violencia específica hacia las mujeres, es un factor importantísimo que se tiene que considerar al momento de planificar las ciudades, ¿no? Y al momento de pensar las ciudades, ¿no? La manera en la que van a permitir transitar a las mujeres con seguridad por las calles, la manera en que van a estar iluminadas estas calles, lo anchos que tienen que ser las banquetas, para que, ¿no? Digamos que son muchos los elementos que me parece que no se están tomando en cuenta, que impactan, ¿no?, cotidianamente nuestro vivir, y que por supuesto que nos van afectando en términos de nuestro estado de ánimo, en términos de nuestro bienestar, en términos de los tiempos que tenemos para dedicarle a tener una mejor vida y dedicarle también a otros ámbitos de nuestra vida personal, que no sea el trabajo, ¿no?, la crianza, los cuidados, sino que también sea el poder tener un espacio de esparcimiento, el poder apropiarnos de los espacios públicos, que sean espacios que nos permitan estar en ámbitos lúdicos, en ámbitos recreativos, en ámbitos gozosos, en comunidad. Cada vez vamos haciéndolo al contrario, ¿no? Tenemos que estarnos aislando y tenemos que empezar a vivir en cotos y empezar a, ¿no? Las personas además que tienen los recursos para hacerlo, y que no, pues que se amuele, ¿verdad? Pues eso no puede ser.
Sobre todo porque ahorita, digo, no tengo la estadística, ¿no? Pero yo sí he notado como un crecimiento de la construcción de centros comerciales, ¿no? Y digo, eso está bien, eso puede dinamitar la actividad económica, pero también pareciera que estos centros comerciales se han vuelto el espacio de esparcimiento para muchas familias en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Y qué implicaciones tiene esto, ¿no? Pues que parece que condiciona que tengas dinero, que puedas ir a esos espacios, ¿no? Cuando más bien deberíamos buscar más espacios públicos, como que generalmente están en muy pocas zonas, ¿no? Que creo que ahí es donde tendríamos que invertirle. Y yo tengo una pregunta para ti, Erika, como tú que tienes como experiencia trabajando en la colmena, que tienes un poco de visión como distinta de cómo construir ciudad, porque parece que cuando pensamos en ciudades pensamos en edificios y coches, ¿no? Más bien, creo que cuando pensemos en ciudad tenemos que pensar en las interacciones, ¿no? Y cuánto tiempo tardamos en llegar al súper, a dejar a los hijos, a recrear, a tener espacios de recreación. ¿Cómo integrar la mirada de las mujeres desde una perspectiva feminista, anticapitalista, sensible al entorno y a la comunidad en la planeación urbana de las ciudades? O sea, ¿qué hay que hacer, ¿no?, para que podamos transformar la forma en cómo pues estamos construyendo las ciudades? Porque nunca nos preguntamos en qué Guadalajara, Zapopan o área metropolitana de Guadalajara queremos vivir en 5, 10, 15 años, porque esas cosas toman mucho tiempo, ¿no? O sea, la construcción de las ciudades toma mucho tiempo. ¿Qué tenemos que hacer ahorita?
Sí, definitivamente donde estamos no llegamos ayer, ¿no? Y hay compañeras que llevan un ratote pensando en ello, algunas, quien se quiera como informar un poco más, hay un colectivo catalán que se llama Puncis, de unas chicas, algunas son urbanistas, otras son sociólogas españolas, son increíbles ellas, y llevan pensando el tema de urbanismo con perspectiva de género hace un montón, ¿no? Y ellas lo que dicen es que hay que poner la vida en el centro de las decisiones y de la construcción de la ciudad y la vida cotidiana de las personas, con sus diferencias en cuanto a sus necesidades, ¿no? Ahí sí que entramos todas y todos, ¿no? ¿Qué mecanismos ayudan a tener esto más claro? Pues obviamente cualquier herramienta de la participación ciudadana, ¿no? Un poco en el proyecto de Las Colmenas, que es una red de centros comunitarios en la periferia de Zapopan, empieza la construcción de los edificios, que van a ser unos espacios en donde se van a dar capacitaciones, herramientas, y justo esto, todo el elemento articulador que funge como espacio público, que es la propuesta de Las Colmenas, no bastaba con eso, ¿no? No nos bastaba con eso. Nos dimos cuenta que estábamos trabajando en lugares en donde no solamente estaban desconectados de los centros económicos, sino también estaban desconectados entre ellos, ¿no? Eso hacía que los trayectos de las mujeres fueran muy complicados. Y ellas son las que más van a estos lugares, ¿no? Las que se encargan culturalmente del cuidado, de no solamente reportan su vivencia por ellas, ¿no? La reportan por el niño que traen, el abuelo que llevan al seguro, que trae muletas, que trae andadera. Entonces, no tenemos unas voces plurales cuando recuperamos nuestras experiencias, y eso hace mucho más rico entender un contexto que de entrada tú eres ajeno, y eso ayuda un montón a pensar en cuáles son las prioridades, ¿no? Fueron varias herramientas las que empezamos como a desarrollar con ellas para entender cuáles eran los trayectos que ellas más seguían, ¿no? Hilar un poco sus cotidianidades de cada una de ellas a encontrar puntos en común, que es generalmente lo que hacemos en la ciudad, ¿no? Coincidir en ciertas calles por ciertas razones, ¿no? Y darnos cuenta que esos trayectos estaban siendo inseguros por ciertos motivos, ponerlos en común, darse cuenta que las experiencias no eran nada más de ellas, sino que otras vecinas también las habían experimentado, y que nuestro interés era poner visibilidad en esos trayectos para que ellos pudieran ir y venir a la colmena de manera segura, ¿no? ¿Qué más quisiéramos? Que todos los equipamientos estuvieran como vertidos a que sus trayectos fueran, que todos los trayectos de la ciudad sean seguros, pero definitivamente no solamente en la zona periferia. Podemos decir nosotras que la experiencia de la ciudad es distinta a la que nosotras tenemos a la que le tienen los varones, ¿no? Y partiendo de eso, pues hay que poner en sobre la mesa esas diferencias para poder tener la sensibilidad, primero, de abordar los elementos físicos que puedan hacer que nosotros nos sintamos más seguras, y otras más medidas que se tendrán que tomar, ¿no? Definitivamente, a veces no basta con poner la luz, pero ya es un montón pensar en que la iluminación y la banqueta esté garantizada, ¿no? Que a veces ni eso.
Claro.
Claro, y recuperando esta noción que mencionaba Erika de poner la vida al centro, ¿no? También el rastrear y el escuchar las voces de las comunidades que justo habitan estas áreas de vida, estas áreas, ¿no? Estos bosques, estas áreas donde están los mantos, estas áreas donde están los ríos, ¿no? Y que justo las empresas pues las empresas de las constructoras y las empresas desarrolladoras inmobiliarias, ¿no? Son quienes han llegado y han venido a arrasar de manera inconsciente, ¿no? Con estas áreas en contra, por supuesto, de no solo la calidad de vida de las comunidades, sino en contra de la propia dignificación y de la propia vida de estas personas, ¿no? Entonces, las luchas y las resistencias que han tenido también estas comunidades, como por ejemplo la gente, los defensores del bosque del Nistiquil, ¿no? Que han hecho una resistencia comunitaria muy fuerte, ¿no? Y que me parece que los gobiernos y, por ejemplo, las propias instancias y las propias empresas que se dedican a la construcción tampoco han sabido escuchar y respetar, ¿no? Estos llamados de vida que nos dicen, a ver, no, pues por aquí no se puede entrar, por más que quieras construir el campo de golf más lindo y más bello del mundo, lo siento, ¿no? Es nuestro bosque, y que creo que son voces que requieren de la solidaridad y de la conciencia de toda la ciudadanía, ¿no? No porque no habitemos esa zona, ¿no? Tenemos el derecho a no preocuparnos y a no defenderlas, ¿no? Entonces creo que también esa noción de pensar desde una perspectiva de género es pensar en el cuidado de la vida y por la vida, que tiene que ver con la vida natural y nuestro entorno, ¿no?
Claro. Exactamente. Claro, y que eso tiene que estar, pero en todos lados, o sea, no solo en la discusión pública, tiene que estar en los presupuestos que se aprueban desde los ayuntamientos, tiene que estar en los reglamentos, ¿no? Que me parece que en los ayuntamientos luego sí se pueden cambiar cosas de un día para otro, que cambian cómo luce una ciudad, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que llevar esa mirada, y creo que para eso necesitamos a mujeres, ¿no? Que tengan experiencia en estos temas, en los espacios de toma de decisión. ¿Y por qué decir, yo estaba pensando hace un ratito, ¿no? ¿Por qué decir que es la prioridad de que la ciudad esté hecha para las mujeres, ¿no? No porque los hombres no batallen, ¿no? Los hombres que trabajan en las maquilas y que duran ahí 4 horas o se transportan en bicicleta por el periférico porque el 380 es una ruta que definitivamente no funciona. Pero al final, cuando hablamos, y es como un ejercicio personal, ¿no? Quienes se encargan de los cuidados generalmente son las mujeres, y cada cuidado requiere un traslado, ¿no? Las medicinas, llevar al abuelo al seguro, llevar a los hijos a la escuela, ¿no? Entonces, en la medida en que pensemos a lo mejor las ciudades de esa perspectiva, también pensar en niños y niñas, yo creo que eso, pues digamos que va a abrazar a todas las demás personas, ¿no? No solo porque queramos una ciudad para nosotras, sino por lo que implica ser una mujer en la área metropolitana de Guadalajara, y eso cómo puede impactar de manera positiva, porque al final, pues, ¿cuáles son las calles más seguras? Pues las que son habitadas, ¿no? Y generalmente las calles que son habitadas, generalmente son habitadas por mujeres, porque muchas de ellas, pues, son las que se tienen que encargar del hogar, o son las que tienen tiempo de cuidar a los hijos por las tardes. Entonces, también pensar que esta es una apuesta para todos y todas. O sea, ¿no? En temas ahorita, creo que la inseguridad, creo que lo vivimos muchísimo. Entonces, pensar también que en esa tónica, pues, nos puede beneficiar a todas las personas, ¿no? Que transitamos el área metropolitana de Guadalajara, ¿no?
Sí, definitivamente una de las cosas que más nos han comentado es como, ¿pero por qué no recuperar las experiencias de todas y todos, no? Definitivamente no hay forma en que veamos cómo diseñar un espacio seguro para nosotras y que a ti, como varón, te sea inseguro, ¿no? Definitivamente no voy a hacer nada que a ti te ponga en riesgo, ¿no? Porque si vemos las estadísticas, qué es lo que está pasando, y sí, claro, pues tenemos ahí un rango generacional de unos 15 a 35 años de hombres que han muerto o desaparecido desde hace unos años, pues tiene que ver con una violencia también patriarcal, ¿no? Una violencia de hombre a hombre. Entonces, definitivamente el tema de la violencia se nos ha salido de las manos en todo sentido. Lo que trata de hacer esta visión es, pues, entender cómo poner un poco de reflexión a cómo decidimos qué hacer con las ciudades, ¿no? Y creo que hay zonas en donde la discusión tiene que ser tan urgente como, porque los cambios se están ejecutando al día, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, el municipio de Zapopan, ¿no? Que Guadalajara ya no tiene para dónde crecer, ahí hay otros debates, qué pasa con el centro histórico, pero en Zapopan el asunto es, pues nada más el 40% está urbanizado, el resto son reservas urbanas y pues agárrese quien pueda, ¿no? ¿Quién decide eso? Pues que tiene el dinero,
la
¿no?
La política y el dinero
es un juego ahí, entonces ahí es donde vemos reflejado cómo es que las ciudades están planeadas en función a los intereses económicos.
Claro, claro. Y a mí me encanta recuperar como central esta noción de una ciudad que es segura para las mujeres es una ciudad segura para todas y todos, para todas las personas, ¿no? Me parece que es central, ¿no? Y creo que también valdrá la pena igual recuperar, por ejemplo, algunos de los estudios y de los diagnósticos que se han hecho en términos de cuáles ciudades en nuestro país son más seguras para las mujeres, ¿no? Y han hecho una mejor labor, porque valdrá la pena echarnos un clavado a revisar qué se está haciendo también por allá para ver qué podemos replicar también, ¿no? Y son cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? En donde dice que La Paz, Baja California, es una de ellas, ¿sí? Mérida, Yucatán, que es una ciudad muy vivible y con mucha calidad de vida, Tlaxcala, ¿no? Zacatecas, y Tequisquiapan en Querétaro, ¿no? Entonces valdrá la pena ver qué se está haciendo también por allá para ver qué podemos replicar, y qué podemos qué cosas nos ayudan a reflexionar a cómo estamos haciendo las cosas en el área metropolitana de Guadalajara y qué cosas podemos cambiar también en Jalisco, ¿no? Me parece que puede ser fundamental.
Claro, y pues ya nos queda poco tiempo. Yo quisiera agradecer mucho a Erika que nos haya regalado un poco de su tiempo para contarnos sobre la perspectiva. Creo que ya falta mucho, nos faltó un poco más para abordar el tema, pero yo lo que siento es que nos estamos disputando la ciudad que queremos, ¿no? O sea, como, porque para algunos una ciudad es donde puedes ir en tu coche en friega, ¿no? Y llegas a tus espacios. Para otra gente, pues es un transporte público y digno. ¿Y qué significa un transporte público y digno? Pues que te dé la parada, que no cueste demasiado, ¿no? Y que llegues a tiempo a los lugares. Entonces, pues ahí convergen muchas cosas, ¿no? Desde temas de corrupción, temas políticos, temas de desarrollo urbano. Y creo que son lo que nos estamos jugando, ¿no? Como la ciudad en la que queremos vivir. Muchísimas gracias, Paula.
No, muchas gracias, Susana. Y muchas gracias, Erika.
Gracias,
un gusto tenerte aquí.
Nos vemos en el próximo programa. Y la canción de esta semana, esto es un poco para celebrar el talento femenino. Ella es una cantante australiana que para mí toca la guitarra como pocas mujeres últimamente. Ella es Tash Sultana y la canción se llama Jungle. Y nos pueden seguir en Hilando Fino en Apple Podcast y Spotify. Y este es un programa de 40 decibeles.